¿Cómo quieres que describa este tema musical con el cual hemos comenzado una nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí? Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Bello tema. A ver, ¿cómo juego con...? A mí me encantan los adverbios. Yo no sé si describir este tema como bellamente sombrío o sombríamente bello. Es ambas cosas. Bonito tema. Y este es el tema de una película. Como siempre, como pasa tan frecuentemente aquí, quiero comenzar en este programa invocando a tu tía de Hialeah, a la cual seguramente tú le vas a pedir de mi parte que te envíe a Cuba esta película, de la cual este tema bonito es el tema. De hecho, te quiero anunciar que los cuatro temas, las cuatro piezas que vamos a utilizar en este programa a nivel de cortinas, entrada y salida, dos en la primera media hora y dos en la segunda, tienen que ver con la banda sonora de esta película, que se llama en inglés A Very Long Engagement. Yo que no sé francés, esto es A Long Dimanche de Fianzale, algo así, no sé cómo será, yo no sé francés. Lo que significa es un largo compromiso. En francés se llama Un Largo Domingo de Compromiso, es como se llama realmente en francés. La película es una película de guerra romántica del año 2004. Te la recomiendo. Que si, yo no sé si se habrá puesto en Cuba. Si la has visto o no, te recomiendo que trates de conseguirla con tu tía. Y de hecho, que te mande pues a Cuba, que existe el CD con la banda sonora de la película, para que tengas este tema. Y toda la música de la película, que va de esta manera, es bellísima. El autor de la música es Angelo Badalamenti, un gran compositor de música de cine, que nació en el año 37. Y esta pieza bonita, he comenzado con ella aquí. Te voy a contar ahora por qué, pero antes de llegar ahí quiero acabar de contarte la película, que no es el tema. Hay una tremenda cantidad, señores, de películas de guerra, pero no es la típica película de guerra. Yo esta la compré, la disfruto muchísimo, porque esta película no es tan conocida. Y esta película es de la Primera Guerra Mundial. Y lo que trata, eso que se llama Un Largo Compromiso de Domingo, es un tema muy bonito, porque es una chica tullida, de nacimiento, coja, que se enamora de un chiquito, siendo niños los dos, enamorados los dos, de niños, y él está tan enamorado de ella que ella no puede caminar, y hay una escena en la película bonita en la cual él la lleva un faro y se la pone encima, en la espalda, y la sube hasta arriba, pues ella no puede caminar. Y se hacen adultos. Él es el primer hombre que ella tiene en su vida. Viene la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra espantosa, no la segunda, la primera. Y su novio se alista y va a la guerra. La película es, la escena es francesa. Ella es francesa, él es francés. Y él va a la guerra y él, espantado por los horrores de la Primera Guerra Mundial, como pasó con tanta gente, se convierte en desertor. Y tú sabes que los desertores, cuando son ubicados, pues hay dos alternativas: el propio ejército al cual pertenece, o lo mandan a prisión o lo hacen un juicio sumario y lo ejecutan, lo fusilan. El caso es que a ella lo que llega la información es que él le mienten, que él ha muerto en combate. Pero ella dice que no. Ella y los amigos de él, que también hacen igual, ella dice que eso no puede ser cierto. Ella está convencida que él está vivo, y esa es la trama de la película en lo adelante, y ella comienza a tratar de encontrarlo. Yo te lo dejo ahí, yo no te voy a contar nada más. Yo no te voy a decir si él murió o no murió, si no murió, si lo encuentra o no lo encuentra. Eso tú lo vas a averiguar. La película, repito, se llama Very Long Engagement, en inglés. No sé si se llamará en español Un Largo Compromiso, Un Largo Compromiso de Domingo, no sé, pero te la recomiendo ahora. Comencé con este tema porque este tema musical es el tema que yo atrevidamente utilicé como sonido de un corto que tengo. Realmente es un slideshow, o sea, es un juego de lo que se llama transparencias. Son las fotografías que tomé en octubre del año 2014, anticipándome a lo que habría de ser al año próximo, que fue el año 2015. El 70 aniversario, en enero, yo fui en octubre del 2014, a este sitio que voy a narrar ahora, anticipándome al aniversario que se avecinaba, que iba a ser en enero del año 2015, que era el 70 aniversario, el día 27 de enero del año 2015, el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Eso es en Polonia, eso se encuentra saliendo de Cracovia, una ciudad que se encuentra en el suroeste de Polonia. Hasta allí fui. Fui primero a Alemania, con los contactos que tengo afortunadamente en el mundo del automóvil. Una marca alemana me puso un vehículo en Berlín, salí manejando con mi esposa por carretera, fue un viaje memorable, y fui conduciendo todo hacia el suroeste, entré a la carretera por Polonia y visité una ciudad cuyo nombre me cuesta mucho trabajo mencionar, que se llama Wrocław o algo así, que es una ciudad polaca. No fui a Varsovia, y de ahí finalmente, eso fue un domingo, terminé llegando en la noche a Cracovia. Estuve en Cracovia 3 días. De esa ciudad que se escribe Wroclaw, Wroclaw o Wroclaw, creo que se pronuncia, no me pide la pronunciación en polaca, en polaco, que es muy difícil. También de esa ciudad tengo un slideshow muy bonito que en mi cuenta de YouTube lo puedes ver, y también tengo un corto, son breves, uno dura 12 minutos, el de Cracovia creo que dura 8 minutos, mis fotografías, tanto de esa ciudad como de Cracovia. Y después de haber estado en Cracovia como 3 días, en la plaza de Cracovia, por cierto, estaba el hotel, me fui, que era el plato fuerte del viaje, me fui entonces a Auschwitz. De manera, señores, que hoy, 27 de enero del año 2020, hoy es el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. De manera que aquí en el programa este, que va a durar una hora, como siempre, yo te voy a contar la historia del campo de concentración, y después te voy a contar mi experiencia personal de mi visita. No he regresado, iría otra vez, pero la experiencia es dura, es difícil. Aún convertido en un museo, aún convertido en un polo turístico, eso es lo que se le llama hoy día, se le llama dark tourism, o sea, turismo oscuro. Yo le llamo turismo de lágrimas. Vale la pena ir, te voy a comentar mi experiencia allí. Y ojalá tú puedas decir, yo sé que en la época, como Polonia fue un país comunista, yo tuve amigos que visitaron Polonia varias veces, y algunos fueron allí en la época del comunismo, fueron al campo de concentración. De manera que hoy, señores, fue un día afortunadamente de luz entre tanta sombra. Así que te voy a contar ahora, primero quiero contarte, siéntate ahí, me hice mi trabajo. Yo este programa lo hice en el año 2015, ese era el propósito. Lo hice en mi programa de radio local en Miami. Por cierto, toda la documentación que aquí tengo delante de mí, el trabajo que hice de investigación, ya sabes, me pasó una cosa terrible. En esa época mi programa duraba 2 horas, y después que hago toda mi investigación, que la tengo impresa, mis notas, pues parto a la emisora, y cuando llego a la emisora, para mi desconcierto, lo cual me ha pasado otro par de veces más, había dejado todos los papeles, los había dejado en la casa, no me quedó más remedio que hacer el programa de memoria. Porque ese día cuando llegué, además, la computadora no estaba conectada, en fin, tuve que hacerlo de memoria. Este no es el caso, me tengo aquí las notas, de manera que Auschwitz, que es la manera de pronunciarlo en alemán o en polaco, Auschwitz en español o en inglés, se escribe A-U-S-C-H-W-I-T-Z, campo de concentración. Quiero comenzar diciendo que esto fue un complejo de 40 campos de concentración que tuvo la Alemania nazi para exterminar a los judíos, y no solamente a los judíos. Ahora, en el caso lamentable de la geografía tristísima de Polonia, que además Polonia fue un país muy sufrido porque, aunque los soviéticos, que por cierto se sabe, todo el mundo la sabe, que la pasaron negra en la Segunda Guerra Mundial, como toda Europa, ellos siguen diciendo que perdieron 20 millones de hombres, todavía se sigue diciendo que la cifra no es real, que es exagerada, pero aún así, siendo así, la culpa la tuvo Stalin, que mandaba a morir a sus hombres como moscas, porque no importaba nada. Esa guerra, si hubiera sido hecha de otra manera, en un país capitalista libre, habrían muerto menos soviéticos que lo que terminó muriendo. Pero bueno, ahí está, de todas maneras, el Ejército Rojo tiene una gran importancia en el conjunto de los aliados, porque Cuba esto no se menciona. Pero de todas maneras, yo siempre lo he dicho, más que la Unión Soviética, un país que tenía, creo que era 4 o 5 millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial, Polonia, yo sigo diciendo que fue el país más sufrido en la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de que la guerra comienza por Polonia cuando Hitler, el día primero de septiembre del año 39, pasa la frontera hacia Polonia, invade Polonia y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la guerra empieza en Polonia, termina en Polonia. Los polacos perdieron millones de ciudadanos, los perdieron. Y para colmo, una vez terminada la guerra, un país que nunca tuvo vocación comunista, Cuba siempre tuvo más vocación comunista que Polonia, termina siendo sometida por la bota soviética. Además, para colmo, le quitan territorio. Pero además, durante la guerra, la Alemania nazi sembró de campos de concentración, por supuesto que más tristemente célebre, es estos dos, que son dos, Auschwitz y Auschwitz-Birkenau, que es el que era Auschwitz II, o sea, Auschwitz I y Auschwitz II. Pero la geografía polaca tenía Chełmno, tenía Treblinka, que fue un campo de concentración terrible, tenía Majdanek, que era otro también que era muy malo, Sobibor, Belzec, tremendo, señores, esos todos son nombres de la geografía polaca sembrada de campos de concentración. Ahora bien, había campos de concentración donde estaban reconcentrados y había campos de concentración y exterminio que era para matarlos, y ese es el caso de Auschwitz. Hubo dos, el primero que se llamaba Auschwitz I y el segundo que es el que se llama Auschwitz II, que es el que se llama Auschwitz-Birkenau, que es el que tú seguramente conoces más porque es el que ha sido más representado, el más fotografiado, es el que representa la película Schindler's List de Spielberg, y es ese cuya arquitectura de la entrada tú conoces porque es un edificio largo, delgado, que tiene en el centro una especie de cúpula, parece una especie de cupulita de iglesia, con el techo de corte casi piramidal, y tiene esa entrada en forma de arco a través del cual se ve la línea del tren que llevaba a los prisioneros hasta ahí. Ese es el 2 y es el más famoso. Separa uno del otro aproximadamente unos 3 kilómetros, eso te lo voy a contar ahora con todo detalle. Los campos de concentración exterminio nazi formaban parte de lo que se llamaba, horrible nombre, The Final Solution, que era la idea que tenía el ejército alemán y Alemania nazi para exterminar al pueblo judío. Y como te acabo de contar, tan solo en Polonia hubo aproximadamente 12 campos de concentración. Quiero advertir que lo que hizo Hitler contra los judíos sí fue genocidio, porque en Cuba la propaganda comunista siempre ha dicho que lo que hizo Estados Unidos con Vietnam fue un genocidio. Eso es un disparate. Eso no es cierto. Vietnam es una guerra que tampoco es una guerra de expansión. Es una guerra que tiene que ver en el marco de la Guerra Fría, en pleno conflicto de la Unión Soviética con el mundo libre y capitalista. Genocidio es cuando una etnia o una raza quiere exterminar a otra etnia, a otra raza. Y eso es lo que quería hacer Hitler, que quería exterminar a una etnia, que era el pueblo judío. Ahora, Auschwitz I era el primero que establece en un cuartel del ejército polaco una especie de ciudadela con varios edificios y barracas con calles, una estructura urbana. Estaba situado 50 kilómetros al suroeste de Cracovia, y el sitio fue primero sugerido por Rudolf Hess en febrero del año 1940 y fue aprobado en abril del año 40 personalmente por Himmler, este personaje de triste recordación que era el jefe de la operación de exterminio de los judíos del gobierno nazi de Hitler. Y cerca, alrededor de 1,000 metros, tenía como 1,000 metros de ancho, 1 kilómetro y 400 de ancho, y consistía básicamente el 1, no confundas el 1 con el 2, en 22 edificios o barracas de ladrillos. 8 de ellos tenían 2 pisos, después le agregaron 2 pisos a algunos a partir del año 43, y es este que cuando tuvo en la entrada, es el que tenía, a diferencia del otro, este tenía esta leyenda hecho en hierro que decía Arbeit macht frei. O sea, esto significa en alemán, el trabajo os hará libre. Una ironía terrible, porque si hay un pueblo que no es Aragán, es el pueblo judío. El campo este tenía una casa común de baño, tenía lo que era la lavandería y 19 cámaras de gas que se decía que era, primero, francamente, era para eso, que era para desinfectar ropa, y terminaron utilizando como pues las cámaras de gas para matar personas. Los primeros 30 prisioneros llegaron el día 20 de mayo del año 1940 de otro campamento, y allí otro campamento de concentración, y estos primeros no eran judíos todavía. Estos los que se llamaban los verdes. Estos eran alemanes que el propio gobierno alemán consideraba sus enemigos. Le decían los verdes porque en el traje, tú sabes que los trajes de los prisioneros de los campos de concentración tenían simbología. Estos tenían un triángulo verde y por tanto estos los llamaban los verdes. De manera que este campamento tenía varias funciones. Y allí inmediatamente pues comenzaron a establecerse estos actos de sadismo terribles. El primer prisionero se llamaba Bruno Brodnivitz y este señor tuvo el triste honor que se le asignó el número uno. Los primeros concentrados polacos fueron 728, todos eran prisioneros políticos, masculinos, hombres, incluyó además, no solamente eran judíos, también hubo curas, sacerdotes católicos y llegaron allí el día 14 de junio del año 1940 de otro campo de concentración que se llamaba Tarnow. Pronto estos fueron numerados del número 31, qué triste honor, al número 758 y para marzo del año 1941 10.900 prisioneros se encontraban en el campo de concentración Auschwitz I, la mayoría de los cuales eran polacos, judíos o no. Inmediatamente que llegaban, esto sobre todo pasaba en el otro campamento, aquí cuando llegaban eran desinfectados y se les daba este traje de rayas, y en el caso de los que iban a parar a Birkenau eran los únicos que estaban tatuados, le tatuaban el número. La construcción de los crematorios, el crematorio era el segundo paso, primero los gaseaban y después entonces los llevaban los cadáveres. O sea, no es que el colmo hubiera sido, vivo no era, pero bueno, qué triste consuelo. Los gaseaba en las cámaras de gas y después para deshacerse de los cuerpos los llevaban a los crematorios. Los crematorios en el campo de concentración de Auschwitz I comenzó a finales de junio del año 1940 e inicialmente no estaba concebido para quemar, o sea, cremar a los judíos gaseados, sino simplemente era primero para aquellos que morían justamente ahí. La primera operación comenzó en agosto del año 1940 y terminó en julio del año 1943, porque los crematorios después finalmente cuando comienzan a trabajar a todo dar en Auschwitz II en Birkenau. Los crematorios podían quemar o deshacerse de 340 cuerpos en 24 horas, pero después esta cifra la aumentaron. Los primeros gaseos experimentales tuvieron lugar allí en agosto del año 41, cuando un oficial alemán de triste recordación, de origen bohemio, por cierto, era checoslovaco, o era checo, bohemio exactamente, se llamaba Karl Fritz, y este señor, a instrucciones de Rudolf Hess, fue el primero que comenzó a utilizar. ¿Cómo es que gaseaban a las personas que entraban en la cámara de gas? Entraban en este recinto, que eran duchas supuestamente para desinfectarlos, y encima del techo lo que había era como una especie de chimeneas chiquitas, ahí subían por una escalera, caminaba por el techo, el oficial alemán que se colocaba guantes y se colocaba una máscara de gas, abría una escotilla que se encontraba ahí arriba y lanzaba por ese conducto hacia abajo. Y esto comenzó a pasar primero en el edificio, el llamado bloque número 11, el tristemente célebre bloque número 11 que se encuentra allí, que yo visité, y lanzaba una latita chiquita, que era como el tamaño de una latita de salchichas, de un pesticida de aplicación en el mundo de la agricultura, un pesticida basado en cianuro que se llamaba Cyclone B, Cyclone con Z, con Y y con K, que significa ciclón. Esto es un pesticida muy intenso que lo que hace es que interrumpe o interfiere con la respiración celular y, por tanto, por supuesto que la persona muere asfixiada. Cuando dejaban caer estas bolitas, porque son parecían pellets, estas bolitas, con el calor de los cuerpos, se creaba una nube y eso terminaba pues asfixiando a las personas. Auschwitz recibió 23.8 toneladas de este pesticida, de los cuales estas toneladas, 6 sí fueron utilizadas en fumigación para la ropa y para propósitos agrícolas, para el resto fue utilizado en las cámaras de gas. Yo voy a parar aquí ahora en este momento la narración, esta narración terrible, para hacer el alto para pasar, pues, a la segunda media hora. Y ahora, a continuación, habíamos comenzado con el tema musical. Ya lo advierto, toda la música que tenemos aquí hoy tiene que ver con esta película bella que se llama The Very Long Engagement, que nada tiene que ver con esto, pero simplemente es la música que yo utilicé para mi video, para mi slideshow de la visita al campo de concentración. Me parece que por sombría pega aquí. Y vamos a escucharla ahora. El primer tema se llamaba Las Trincheras. El segundo se llama el tema de Matilde, porque Matilde es la protagonista de la película, que nada tiene que ver con esto. Vamos a escucharlo. Y a continuación voy a terminar la narración de los dos campamentos y además mi visita a este campo de concentración de Auschwitz, el 1 y el 2, en octubre del año 2014. Regreso contigo en apenas segundos.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos, señores, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa especial hoy, 27 de enero del año 2020. Hoy, señores, se celebra el 75 aniversario de la liberación del campamento de concentración, el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, en las cercanías de Cracovia, en el suroeste de Polonia. Y siempre que llegue esta fecha, que es un aniversario redondo, 70, 75 años, lo que fuese, mientras pueda en mi vida, voy a hacer el programa dedicado a este momento de luz dentro de tanta sombra, cuando el ejército soviético, sobre las 9 de la mañana del sábado 27 de enero del año 1945, llegó al campamento. Se encontró que había un número todavía de sobrevivientes allí, y a eso puso fin a este campamento. Terrible, una historia terrible, un capítulo terrible que ojalá no se repita nunca en la historia de la humanidad en el marco de la Segunda Guerra Mundial. De manera que la música que estamos escuchando, como he estado advirtiendo todo el tiempo, nada tiene que ver con esto. Es que esta música es la que yo he utilizado en un slideshow que tengo en mi cuenta de YouTube. Te convoco para que lo veas. Se llama Verboten Auschwitz. Verboten en alemán significa prohibido. Fue el nombre que le di. No tiene narración, es simplemente un slideshow. O sea, es un video hecho con fotografías que tomé en el campamento en mi visita allí en el año 2014. Y utilicé esta música, esta película bella que se llama Un Largo Compromiso, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Ya lo narré en la primera media hora. Te recomiendo que veas la película, que nada tiene que ver con esto, pero yo utilicé la música atrevidamente de esa película para ilustrar mi slideshow. Nos quedamos en el segmento anterior, en las ejecuciones. Lo que quiero ahora es acabar de hacerte la narración, la descripción de cómo son los dos campamentos y mi experiencia personal visitando ese campamento en octubre del año 2014, cosa que hice a propósito, sabiendo que en enero del año próximo, el 2015 entonces, venía el aniversario 70 y yo quería tener la experiencia personal para hacer el programa con mi visita física allí al campamento, y fue lo que hice. El asunto este de ejecutar a los judíos y a todos los que estaban reclusos en estos campos de concentración, en las cámaras de gas, es el hecho que cuando Hitler primero comienza a exterminar al pueblo judío, primero lo hacía con fusilamientos masivos, hacía una zanja, como hizo Raúl Castro en Santiago de Cuba, hacía una zanja, los ponía de pie y jóvenes de las SS y del ejército alemán les disparaba. Llegó el momento en que el ser humano no está diseñado para eso. Y a pesar del odio que le inculcó al pueblo alemán contra el pueblo judío, se empezaron estos muchachos a enfermar de los nervios, a no querer hacerlo. De manera que comenzaron a ensayar. El primer ensayo que hicieron fue conectando un camioncito, una manguera, al sistema de escape del camión, encerrando a las víctimas en un recinto, una cámara cerrada, y asfixiándolos con monóxido de carbono proveniente de un motor de combustión interna. Lo hicieron con un camión, que lo que hacía era que circulaba, encerraban a la gente atrás en el furgón ahí, sacaban una extensión del sistema de escape, lo conectaban a esa cámara y según el camión iba caminando, iban exterminando a las personas. Pero tampoco funcionaba hasta que se les ocurrió hacer esto, hacer este recinto. Les daban el pretexto de que cuando acababan de llegar al campamento tenían que desinfectarlos, y supuestamente en las duchas los encerraban ahí, y no había ducha ninguna. Lo que había era en esta cámara cerrada, hermética, con puertas de acero, lo que había era encima dos o tres escotillas que aparecían como pequeñas chimeneas. Ahí subía un oficial alemán con guantes y con una cámara de gas, y lo que hacía era que destapaba una latita de este pesticida que se llamaba Cyclone B, que está basado, lo que genera es una nube de hidrógeno de cianuro. Son unos pequeños pellets, unas pequeñas bolitas o unas municiones, las dejaban caer por encima, eso reacciona con el calor de los cuerpos, crea una nube invisible y las personas terminan asfixiándose. Comienzan a hacerlo en el llamado bloque número 11, en el primer campamento que se llamaba H1, que había sido anteriormente un cuartel del ejército polaco, que por supuesto los alemanes toman, sacan al ejército polaco de ahí, lo convierten en el campo de concentración. Ahí estuve. Este campamento es una especie de ciudadela, como conté, tiene calles, tiene estas barracas muy bien hechas, todas de ladrillo, son casitas, y allí en el bloque número 11 comenzaron a hacer esto. Pero de pronto se dieron cuenta que el bloque número 11, qué horror, no era práctico, porque sacar los cadáveres era complicado, de manera que decidieron pasar, pues, a los prisioneros, cuando hacen Birkenau 2, comenzar a ejecutar de manera más eficaz allí, con este sistema de la solución final, la solución final al pueblo judío, que era exterminarlos con estas cámaras de gas de una forma más remota. O sea, metes a los reclusos o a los concentrados en esta cámara, no tienes que disparar, los encierras, los asfixias y a continuación los llevas a los crematorios para deshacerte de los cuerpos de esa manera. Quienes hacían esta labor terrible una vez asfixiadas estas personas, lo hacían los propios judíos. Estos se llamaban los Sonderkommandos, que ¿quiénes eran? Eran judíos también que estaban prisioneros allí, que el ejército alemán lo que hacía era que los obligaba, so pena de muerte y de castigos severos, a que hicieran este trabajo. A estos Sonderkommandos los trataban de una manera un poco especial, se les daba un tratamiento un poco distinto, los ponían en otra barraca para que hicieran este trabajo terrible, y se les prometía que mientras hiciesen este trabajo, el único trabajo que iban a hacer este, considerando que el trabajo difícil en los campos, que era francamente agotador, esto era un trabajo supuestamente, entre comillas, mejor, pero era un trabajo horrible. Imagínate para esta gente tener que sacar los cuerpos de su propia gente una vez asfixiados, y para ellos muchas veces se toparon con la horrible sorpresa de encontrar después asfixiados y llevarlos a los crematorios a miembros de su familia y amigos cercanos. Fue una cosa terrible esto, pero los obligaban también su pena. Finalmente también a ellos, con tal de no dejar testigos, comenzaron también las fuerzas alemanas a llevar ya al final de la guerra a los Sonderkommandos, llevarlos también a la cámara de gas y finalmente meterlos a los crematorios para deshacerse de los cuerpos. Y la ceniza, una vez obtenida en los crematorios, era arrojada en unas fosas comunes o en los campos en las cercanías, allí justamente en los campamentos, o era utilizada como fertilizantes. Todo un verdadero horror. Las personas que cogían para ser ejecutadas eran los que llegaban en tren. Ya cuando hacen Birkenau, que se encuentra como a 3 kilómetros de lo que es Auschwitz número 1, llegaban en trenes como ganado. De hecho, los llevaban allí en unos vagones. Se encuentra en Birkenau, ahí tienen un vagón a nivel de museo, porque hoy es un museo. Eran vagones de mercancía o vagones de ganado. Llevaban a las personas como bestias. Ahí, largas horas de trayecto, los sacaban justamente del gueto de Varsovia, horas en el tren desde Varsovia hacia el sur, que es donde se encontraba Cracovia, y fuera de Cracovia que establecieron pues este par de campamentos. Llegaban agotados, pasaba el tren con la línea, pasaban esta entrada que tú has conocido, has visto en tantas películas, que sale reflejada en la película Schindler's List, la lista de Schindler de Spielberg, que es este edificio que es largo, que está presidido por una entrada que parece una especie de cupulita, tiene una entrada. La puerta tiene un arco de medio punto y parece como si fuese una iglesia. El tren pasaba por ahí y para mí que lo visité, horrible. Acabado de llegar allí el tren, el ramal, se hacían dos ramales, uno que seguía recto y el otro que hacía una curvita. El tren que entraba directamente a la hora que entrase, de madrugada, básicamente lo hacían de noche, que llegaba allí, el tren que iba recto o los vagones que iban rectos iban pues a las barracas. Si el tren se desviaba y el chucho está allí, yo fotografié el chucho, o sea, el switch del tren, allí se decidía la vida o la muerte de manera instantánea. Yo miraba ese switch metálico tantas veces que uno ha montado un tren en el mundo y ves que el tren a veces se detiene y se baja el operador y activan los trenes. Yo hoy día son las cosas modernas, no existe, pero yo llegué a ver trenes en Cuba, que era de esa manera, que el operador del chucho se bajaba y decidía cuándo entrar al ramal por un lado. Ahí, en ese momento, era la inmediatez de la muerte o la muerte a largo plazo, porque si el tren entraba en la curvita, esa otra línea paralela iba al final, porque los campos, al final del campo, con las barracas, al final es que se encontraba pues las duchas, que no eran tal, sino las cámaras de gas, y a continuación, conectados inmediatamente, se encontraban ahí pues los crematorios. Si el tren entraba a la derecha, eso iba directamente de noche, ya directamente pues a las cámaras de gas. Estos pasajeros terribles, agotados y por supuesto que ahí había una breve inspección de un oficial, un médico, que en cuanto notaba que la persona estaba renqueante o estaba enfermo, o sea, niños menores, mujeres, ancianos y personas enfermas, inmediatamente los llevaban pues a las duchas, que eran las cámaras de gas, y los otros iban a trabajar de manera forzada. Los uniformes, como tú sabes, pues había estos uniformes de rayas que tenían esta identificación. Las prostitutas y los gitanos tenían un triángulo negro, los homosexuales tenían un triángulo rosado, los judíos la estrella de David, pero en amarillo, significaba que era judío, y los testigos de Jehová tenían un triángulo que era color púrpura. Las víctimas, una vez que entraban en la cámara de gas, duraban vivas entre la asfixia, entre 10 minutos o 20 minutos, es lo que duraban, lo que duraba esa tortura, hasta que morían asfixiados. Cuando los sondercomandos abrían las puertas y entraban, yo sé esta descripción que estoy haciendo es grimosa, pero la tengo que comentar porque este horror pasó. Se encontraban que ellos se iban apilando porque veían la puerta, el instinto de conservación, la puerta estaba ahí, golpeaban, se sentían los gemidos, los gritos de la asfixia, hasta que finalmente se iban apagando. Y cuando los sondercomandos entraban a sacar los cuerpos de sus hermanos, a llevarlos directamente a los crematorios, se encontraban que los síntomas eran que generalmente las personas se ponían muy pálidas, algunos cianóticos estaban azules o morados, algunos tenían espuma en la boca, algunos sangramientos a través de los oídos, y la escena más patética era las madres con los hijos que las hallaban en posición casi fetal, abrazadas a sus hijos. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Cómo esto pudo haber pasado? Eso es lo que se hacía básicamente allí. Los turnos de trabajo eran muy difíciles para los que trabajaban. Trabajaban 11 horas diarias. Polonia es un país muy frío, con grandes heladas. Los despertaban a las 4 de la mañana, en invierno un poco más tarde. Las mujeres las despertaban más temprano. Y el régimen de trabajo era extremadamente intenso. No había descansos de ninguna manera, solamente descansaban el domingo, pero el domingo les obligaban a que limpiasen las barracas. El domingo era el día que podían escribir. Sin embargo, los judíos como tal no tenían derecho a correspondencia. Las otras etnias, las otras nacionalidades podían escribir, tenían que hacerlo, aprender alemán, escribir en alemán. No podían escribir si había franceses como la había, o belgas o polacos, tenían que escribir en alemán. La carta iba directamente a un censor. Si encontraban algo que no era bien, la carta no pasaba. Pero los judíos no tenían derecho ni a recibir correspondencia ni a emitir correspondencia. Esto es una cosa terrible, señores. El caso de Birkenau, tú vas primero a Auschwitz 1. Cuando llegas a Birkenau, Birkenau se encuentra a 3 kilómetros aproximadamente, que es el famoso Auschwitz 2. Esta área se llama Brezinka. La construcción comenzó en octubre del año 1941, el campamento estuvo ya francamente operacional el día 20 de marzo del año 1942. Los prisioneros fueron obligados a construir las propias barracas, y llegó a ver allí las barracas, llegó a ver 174 barracas. Cuando tú entras, a la derecha de unas barracas estaban primero las barracas de lo que eran las clínicas y los departamentos médicos, que no eran tal. Hacia la izquierda que estaban las barracas como tal. Finalmente, las barracas eran 174, medían 35 metros de largo por 11 metros de largo, divididas dentro a ambos lados en una especie de estanterías. Decir literas ahora, francamente, era una ilusión. Eran estanterías en las cuales metían a tres hombres, uno al lado del otro, no tenían espacio ninguno ahí. La comida era terrible, la mayoría de la gente murió allí de frío, de hambre, murieron por los intensos trabajos además también allí, y la comida era terrible. Lo que le entregaban era 3/4 de litro de sopa aguada, que 3 veces a la semana tenía carne con patatas o nabo. De noche lo que le entregaban era pan que guardaban para el día siguiente. Y las raciones de comida eran muy magras, y los pedacitos de carne solamente en esta sopa 3 veces a la semana. Les despertaban con un gong, los conteos eran constantes, y por supuesto que los castigos, y además también por cualquier cosa o te ahorcaban, ahí se encuentra el patíbulo que estaba hecho con líneas de tren, podían colgar hasta 8 personas a la vez, y entre dos edificios se encontraba un paredón de fusilamiento. Yo decidí, señores, ir allí. Además, los periodos de descanso no eran posibles. Las personas que pedían ir a sus necesidades fisiológicas, había una barraca que era las letrinas, tenía prisioneros que estaban vigilando porque podían utilizar el pretexto de ir al baño con tal de descansar, de manera que te apuraban para que lo hicieses rápidamente, y si descubrían que estabas mintiendo, te podían matar, francamente, por una cosa como esa. Terminaba la noche a las 9 de la noche y yo decidí ir ahí, señores, en el año 2014. Viñoli estuvo allí recientemente y salió como salí yo, francamente, deprimido. Llegas allí de Cracovia, mi viaje demoró como 45 minutos manejando de Cracovia hasta allí. Por lo menos cuando yo fui, yo no sé ahora cómo será. Cuando tú llegabas allí, la entrada es gratuita si llegabas antes de las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana se cobraba en el afán de para poder mantener, porque estos museos desde el año 1947. Yo decidí ir antes de las 10 de la mañana porque me enteré que antes de las 10 de la mañana podías ir por tu cuenta, y eso es lo que yo quería. Después de las 10 de la mañana tienes que entrar con un grupo de turistas, con un guía. Si no estás en ese grupo, te suman ahí. Yo no sé si ese régimen habrá cambiado, pero así lo hice yo. De manera que fui primero a un campamento, a lo que es Asut 1, y después fui al campamento 2, que es Birkenau. Impresionante, porque después de haber visto tantas veces en mi vida, yo este campamento con esa entrada, que es este edificio delgado, largo, que tiene en el centro esta entrada de 2 pisos, que es esta cúpula, con esta entrada que tiene el arco de medio punto, que tiene el ancho de una locomotora y un tren, ahí está la línea, y la línea entra. Yo me hice, caminé allí en una mañana muy fría, no había nadie. Cuando yo llegué como a las 7:30 de la mañana, un silencio total. Polonia es un país muy frío, ya había frío, pero no fue en invierno severo, esa no había nieve todavía, eso ocurre después en diciembre, ocurre en enero, pero impresionante caminar por aquella soledad, entrar en aquellas barracas, ver los recintos, estas estanterías, porque una estantería, pensar que allá costaban 3 seres humanos, había mujeres, por supuesto, y este campamento, señores, terminó siendo, pues, aquí tengo las cifras, allí murieron, señores, de 1.3 millones personas de que tuvo 1.3 millones, 1.1 murieron. Uno de cada 6 judíos murieron en el holocausto, justamente ahí en Auschwitz. Por supuesto que no solamente había judíos, 960 mil judíos estuvieron allí un momento recluidos, y por supuesto que había gitanos, había soviéticos, había otras nacionalidades, pero básicamente los polacos y los judíos son los que más sufrieron esto. Si tú tienes la oportunidad de entrar en mi cuenta de YouTube, que es Pepe Forte YouTube, tú puedes entrar ahí, escribes Verboten Auschwitz y te vas a topar con este slideshow que tengo, que tiene fotografías en colores y procesadas en blanco y negro. Dura solamente, lo tengo aquí abierto delante de mí, dura 16 minutos con 35 segundos. La primera parte está dedicada al recorrido fotográfico en el primero. La primera fotografía que preside mi slideshow es este dintel donde dice Arbeit macht frei, que dice el trabajo os hará libre. Y esa es la primera parte de mi slideshow, y la segunda parte es Birkenau, que es el que por alguna razón, porque es el más publicitado, impresiona muchísimo. Hoy, señores, ya allí en la mañana llegaron 200 aproximadamente del mundo entero, 200 sobrevivientes del holocausto, muy viejitos. Estas personas todas que han ido allí eran o niños o gente muy joven, porque han pasado 75 años, no todo el mundo vive 90 años, ya incluso, como se sabe, por estadísticas, la cantidad de sobrevivientes del Holocausto y prisioneros de Auschwitz, tanto del campamento 1 como del 2, se sabe por estadísticas quiénes son, que están regados por el mundo. Ya había el pronóstico que para este año no habría casi ninguno, y por supuesto que cuando venga el próximo aniversario, que sería pues el 80 aniversario o el 85 o el 90, ya habrá menos. Yo no creo, por supuesto, va a ser muy difícil que cuando venga el 100 aniversario de la liberación del campamento, pues haya nadie vivo, porque por el peso de la vida, pero todavía quedan unos 200. Hay más, pero fueron hoy 200, volaron hasta allí, y eran estos que te repito que fueron allí, como te cuento, eran niños chiquitos que recuerdan aquello, o muy jovencitos, porque por el peso de los años ya no hay manera. El que es el museo como tal impresionante es el campamento 1, que tiene dentro de las barracas, hay unas vitrinas donde están miles de espejuelos. Hay otra vitrina que tiene miles de pares de zapatos, el otro tiene cientos de maletas, y así, así. Hay uno que tiene miles de escudillas, de estos de barbería, para efectos para afeitarse y todo eso, y francamente es impresionante. Esto a través de vitrinas de cristal. De manera que si algún día tienes tú la posibilidad de hacer esto que se llama, esto hoy día se llama dark tourism, o sea, turismo oscuro. Si tú tienes la posibilidad de llegar allí algún día, pues hazlo como yo lo hice en octubre del año 2014. Para salir aquí ahora con este programa terrible que hemos tenido hoy, oscuro, pero que yo quería hacer para ti, vamos a salir de aquí otra vez con este tema bonito, sombríamente bonito, que se llama Kissing Through Glass, que es uno de los temas de la banda sonora de esta película que nada tiene que ver, que se llama en largo Long Engagement. Pero yo quería hoy recordar una fecha, hoy es la fecha de luz. La liberación hace hoy 75 años del campamento, del campo de concentración de Auschwitz en Polonia. De tantos que hubo, este creo que es el más representativo, el que más horror padeció. Así que ahí te dejo con este tema, y gracias por haberme permitido que compartiera contigo mis vivencias de la visita a este campamento y celebrar la liberación. 700 quedaban todavía allí. Y los alemanes, sabiendo que venía la guerra, que la guerra se acababa, porque hay mucha gente que niega que esto ocurrió, pues demolieron las cámaras de gas y demolieron los crematorios. Por la historia, sabe que esto pasó lamentablemente de verdad. Gracias y bye bye.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo?
vecino que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.